Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lautón Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la unificación de las personas con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y no fumar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve comentar, Keiko Fujimori, ganadora del voto electoral, será la presidenta de la República del Perú a partir del 28 de julio de 2026, para un periodo de 5 años hasta el 2031. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, entregó oficialmente las credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú el 15 de julio de 2026. Keiko es protagonista de una historia hermosa de lucha y persistencia en continuidad su propuesta de un mejor Perú, con una nueva renovación en el legado de su padre, Alberto Fujimori, en 1990. Desde 1990 al 2000 fue presidente del Perú. Y ella se convierte en una figura única, fundadora y líder del partido Fuerza Popular, y obtiene la presidencia del país. El próximo martes 28 de julio de 2026 será la ceremonia de procesión presidencial y oficialmente Keiko Fujimori será nombrada presidenta del Perú en el Congreso peruano y asistirán varios jefes de Estado y Gobierno a la investidura. Estarán presentes en los actos oficiales junto a Keiko Fujimori los presidentes de Chile, José Antonio Kast, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Rodrigo Paz de Bolivia, Nariz Azura de Honduras, José Raúl Molino, Santiago Peña de Paraguay y Yamandú Orsi de Uruguay. Del mismo modo acudirán el rey Felipe VI de España, el primer ministro de Aruba, Mike Eman, y otras personalidades de Japón, China y Marruecos, aseguró a la prensa el canciller peruano Carlos Pareja. Le deseo a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, éxitos en su obra presidencial y también para el pueblo peruano. Sesión de conversatorio, titulado La NASA, única institución que llevó a los humanos a la Luna. La NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio de los Estados Unidos, hace 57 años realizó la misión Apolo y en los 8 días, desde el 16 al 24 de julio de 1969, ejecutó el lanzamiento, estación en la Luna y regreso a la Tierra del Apolo 11. La NASA, el 20 de julio de 1969, a las 20 horas del tiempo universal, UTC logró el primer alunizaje de seres humanos en la Luna, con su nave Apolo 11 y sus astronautas, el comandante Neil Armstrong y el piloto Buzz Aldrin, quienes pisaron el suelo lunar y pasaron 21 horas en la superficie. La jornada de la operación lunar se completó el 21 de julio de 1969, cuando el módulo lunar Eagle o Águila despegó a las 17.54 horas UTC en busca del módulo de mando Columbia que esperaba orbitando la Luna y se encontraba el piloto Michael Collins. Ambas naves se acoplaron y la tripulación pasó a la nave de Columbia mientras el módulo lunar quedaba parado en el espacio y se desconoce su destino final. El módulo Columbia regresó a la Tierra con su tripulación a salvo el 24 de julio de 1969 a las 16.50 horas de UTC y amanecieron y amenizaron el Océano Pacífico y fueron recuperados por el portaaviones US Hornet CB-8 de la clase S de la Armada de los Estados Unidos. La izquierda radical, entre ellos los comunistas, niegan esta realidad de éxitos de la NASA. En Cuba comunista estuvo censurado este acto de la conquista de la Luna. Por eso recuerdo con orgullo esta semana de los 57 años de la hazaña científica, heroica e histórica de la misión Apolo 11. Una realidad irrebatible del desarrollo aeroespacial de la NASA, demostrado durante el periodo del 20 de julio de 1969 al 14 de diciembre de 1972, donde se envió a la Luna y pisaron su suelo seis operaciones tripuladas de la misión Gemini y su programa Apolo, en especial la Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, las cuales aterrizaron en la Luna. Dos astronautas caminaron por el suelo lunar. Los primeros, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, con Apolo 11 en 1969, Charles Coran y Alan Bean con Apolo 12 en 1969, Alan Shepard, Edgar Mitchell con Apolo 14 en 1971, David Scott y James Irving, Apolo 15 en 1971, y John Young y Charles Tucker, Apolo 16 en 1972, y Eugene Senna y Harrison Smith con Apolo 17 en 1972, que fue la última misión. La NASA tiene el programa Artemisa para regresar al hombre a la Luna y completar la misión 1 de Artemisa, un éxito, pero fue sin tripulación humana, aunque pueden llevar cuatro seres humanos para probar el cohete del sistema de lanzamiento espacial SLS y a la nave espacial Orion, y realizar investigaciones científicas. Se lanzó el 16 de noviembre de 2022. Esta situación no acontecía en 1972 y fue un gran éxito poder viajar al espacio profundo por parte de la NASA. La tripulación de Artemisa II fue el primer sobrevuelo lunar tripulado de la NASA y es la primera vez que los seres humanos pasan en SLS y en la nave de Orión y viajaron alrededor de la Luna, algo que no se hacía desde 1972. Los astronautas fueron más lejos que fueron de la Tierra y más cerca de la Luna, que no había llegado ningún ser humano en más de siglos. Este viaje facilitó investigaciones científicas que orientaran las futuras misiones de vuelos espaciales tripulados, que incluyeron ciertas áreas de investigaciones donde la tripulación sirvió de científicos y a la vez como sujetos de estudio voluntarios, y completarían un conjunto de experimentos que permitirán a la NASA comprender mejor cómo puede cambiar la salud humana en los entornos del espacio profundo y las futuras misiones a la superficie de la Luna y Marte. La misión Artemisa II fue lanzada al complejo de lanzamiento 39 del Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de abril del 2026, con una duración de 10 días. La cápsula Orion o Integrity amarizó en el Océano Pacífico el 11 de abril del 2026 y aseguró la continuación exitosa del programa Artemisa de la NASA. Los astronautas de la misión Artemisa II fueron Ray Wisselman, comandante, Victor Glover, piloto, Cristina Koss, especialista de misión, los tres son de la NASA, y Henry Hansen, especialista de misión y de la Agencia Espacial Canadiense. La misión Artemisa 3 está programada a mediados del año 2027 y el 9 de junio del 2026 la NASA anunció la tripulación de Artemisa 3. El comandante Randy Brinknick de la NASA, el piloto Luca Palmitano de la Agencia Espacial Europea, ESA, y el especialista en misiones Frank Rubio, y el especialista en misiones Andrés Doura, ambos de la NASA. La misión Artemisa 3 es la más compleja en realizar por la NASA, con tres cohetes, tres naves espaciales y cuatro astronautas, donde se reunirán en la órbita terrestre baja en un mismo vuelo. A la nave Orion de la NASA, Starship y Blue Moon. Estas dos últimas son los módulos lunares comerciales desarrollados por la empresa privada aeroespacial SpaceX y Blue Origin. El éxito de esta operación permitirá a la NASA preparar el primer regreso de astronautas a la superficie lunar en más de medio siglo con la misión Artemisa 4. Sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chile, intitulado La injusticia debe reclamarse por todos. Cuando vivimos bajo una tiranía, debemos recordar que se han cercenado todos sus derechos básicos humanos y que las libertades fundamentales también están abrogadas bajo este falso imperio de la ley, que es la imposición de la voluntad de un grupo sobre las personas o una persona sobre toda la población. Y esto es lo que hemos visto en Cuba. Una tiranía totalitaria, dirigida por un pequeño grupo y su principal líder negativo fue Fidel Castro y después Raúl Castro, conllevando a la instalación permanente de un Estado totalitario comunista que aún perdura bajo la dirección del Partido Comunista y su jefe máximo, el designado gobernante Miguel Díaz-Canel. No obstante, a pesar de esta rígida dictadura, debemos tener presente que solo podemos vivir en bienestar, no solo desde el punto de vista económico, que no existe en la actualidad, sino cuando existen los derechos fundamentales de las personas, que es lo que conlleva la propia dignidad humana en el ser como tal. Estos objetivos debemos encararlos verdaderamente, porque solamente el cumplimiento de esto hace que se desarrolle una personalidad armónica en la sociedad y que debe impulsar a esas conquistas de las libertades y una democratización en nuestro país. No obstante, sabemos que la dictadura, aunque está rígida, sabemos que su final, porque está muy débil, no solo por puta catástrofe económica, crisis que existe, sino que esta crisis existe dentro del mismo poder político, donde se observan no solo estas divisiones de última hora, sino que en realidad hay una fragilidad de este poder desde hace mucho tiempo, porque han tenido que mantener a la fuerza a la población para que los apoye. Claro, mantienen dentro de esa sumisión y cooperación obligatoria de hacer régimen sobre los diferentes ciudadanos, pero lo más importante es reconocer por parte del ciudadano estas condiciones para poder erradicarlas y rebelarse desde el punto de vista cívico para poder conquistar los derechos humanos elementales de la población. No obstante, como ciudadanos debemos hacer una reflexión profunda de acuerdo a nuestras condiciones de vida actuales de una sumisión y cooperación con la tiranía que nos lleva a la idea de que estamos en un estado de esclavitud, que en realidad sería la nueva esclavitud, el socialismo o comunismo que se ha impuesto en nuestra patria y que ha llevado a una colectivización de la sociedad y que esto ha frenado el desarrollo del propio ciudadano. La realidad es que debemos hacer un nuevo programa de contrato social donde la ley sea más justa y garantice los derechos humanos básicos del ciudadano y se pueda realidad, ser justicia de la propia ley. Sabemos que la ley puede ser injusta, como la que existen ahora, donde hay una serie de leyes que violan los derechos y libertades fundamentales, especialmente la libertad de prensa, la libertad de expresión y de habla, y que esto es verdaderamente injusto. Y por eso todos debemos de luchar por conquistar estos elementos básicos de un individuo. No obstante, la injusticia que se promueve a través de la propia ley no deben permanecer, y ese es el objetivo de que el ciudadano sea verdaderamente comprometido con esos derechos cívicos y que pueda instaurar un proceso democrático donde el Estado de Derecho sea el valor fundamental para toda la sociedad y poder vivir verdaderamente en una república que sería donde se respetan estos poderes, que son tres, en la sociedad y en equilibrio. No obstante, sabemos que es muy difícil la situación por la represión que ha llevado y ha exacerbado la dictadura en estos últimos tiempos y que ha censurado incluso hasta lo más mínimo, que es la libertad religiosa, que a pesar de que sí están los templos abiertos, pero amenazan a las personas de que no deben hablar de la situación de la crisis actual y que están sujetos a, bueno, también a que pudieran ser multados e encarcelados. Y esto es verdaderamente grave porque van completamente contra la autonomía del individuo desde el punto de vista del libre albedrío. Sí sabemos que el pueblo cubano está luchando, porque lo ha demostrado en estos últimos días, incluso desde el año 21, donde la población cubana en general hizo sus manifestaciones propias del derecho a sostener la libertad y un bienestar en la sociedad, y que se demostró en más de 60 ciudades, pueblos o localidades, y esto había disminuido, pero se mantuvo como presión, como foco de luz en todo el país durante todo este último periodo, y exacerbándose en esta última etapa. Incluso esta última semana ha habido protestas en muchos lugares, especialmente en La Habana, exigiendo no solo el bienestar del individuo, sino de su familia y de la sociedad, pero garantizada a través de la libertad. Por eso debemos seguir exigiendo esos derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión y de prensa, para poder manifestar por todos los medios todas estas preocupaciones de injusticia que existen en el país, para que las personas puedan comprender por qué luchar y sostenerse en un método de lucha, que es este que le hablamos siempre, la desobediencia civil, con sus tres métodos que facilitan un cambio sin tanto riesgo de muerte ni de brutalidades policiales, porque es a través del civilismo, a través del amor, y que si alguien hace esa brutalidad de violencia, son los agentes del gobierno que están acostumbrados a mantener esa fuerza pública haciendo una brutalidad policiaca verdaderamente contra un ciudadano inocente y pacífico. Pero el ciudadano, manteniéndose en esta línea de conquistar la justicia y su libertad en el campo de la no violencia, puede avanzar muchísimo y conquistar su libertad y restablecer la República de Cuba. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una de Martin Luther King, pastor y civilista estadounidense, que nació en 1929 y murió en 1968, y nos dice: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Y el tema que le traigo hoy está relacionado con eso, con la falta de justicia en Cuba, que se ha transmitido hacia otros países, especialmente en la injerencia en Estados Unidos, que ha provocado que se hagan algunos documentos públicos señalando la complicidad del régimen de Castro en todo estos disturbios que ha habido en los Estados Unidos. Y está titulado: el régimen cubano no pudo silenciar el Departamento de Estado. Y el nuevo informe de la injerencia de Cuba comunista en Estados Unidos. El régimen no solo le ha interesado silenciar al pueblo cubano y lo ha logrado durante 67 años, sino que a los propios dirigentes de los Estados Unidos, de la administración de Donald Trump, especialmente el Departamento de Estado y su diplomático, ha tratado de censurarlo a través de críticas falsas que ha hecho, empleando la mentira y haciendo verdaderamente algo incomprensible para una persona decente, que es decir la verdad y estar en la justicia. Y cuando se le diga a una crítica, ya sea una persona o a un sistema, bueno, reconocer si en realidad existe, es verdadera. Y esto es lo contrario que ha sucedido en el régimen, ha actuado como siempre lo ha hecho, como lo es una mafia, delincuentes en el poder que han tratado de silenciar a los diplomáticos estadounidenses. El más reciente fue en las Naciones Unidas, al representante de Estados Unidos, el embajador Mike Watts, donde lo interrumpieron en varias ocasiones y quisieron imponerle la voluntad que ellos le hacen al pueblo cubano, isleño, y que el embajador, bueno, logró corregir esta situación y, bueno, criticarlo y decirle que estaban en un lugar donde hay libertad, especialmente no la nación, no solo la Nación Unida, sino que en Estados Unidos. Y también los esbirros de la Cancillería, especialmente Bruno Rodríguez, que trató de silenciar a la cadena televisiva de noticias, CBS News, criticando lo que expone sobre la situación de cambio futuro que pueda ocasionar en el país. Todas estas críticas no son más que para silenciar la verdad y que el pueblo cubano no se entere. Pero gracias a la administración de Donald Trump y especialmente al Departamento de Estado, donde ha comprendido que la brutalidad total en ejercer la fuerza a través de la censura, de la libre expresión y de la prensa, y esto ha favorecido que, bueno, se hable mucho a favor de Cuba, especialmente el secretario de Estado Marcos Rubio, y ha puesto a la palestra pública últimamente muchas situaciones que están aconteciendo en Cuba y que la población del mundo no conocía, y es o mantenía en silencio, pero el hecho de cuando se expone como este documento del Departamento de Estado hace que las personas en el mundo, hasta las más sencillas, traten de leerlo para conocer qué está sucediendo, y ahí, bueno, pueden ver la verdad de los acontecimientos en Cuba. En este caso, el Departamento de Estado ha publicado un documento llamado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, y bueno, aquí refleja un documento algo extenso, pero sintetiza 67 años de injerencia y espionaje de la Cuba comunista en Estados Unidos. Este documento, bueno, tiene 9 capítulos, y estos capítulos están nombrados: el Estado revolucionario, el nacimiento de una nueva izquierda, la exportación de la revolución, el imperio del espionaje, turismo revolucionario, la revolución racial, grupo fachada de camaradas, antiamericanismo internacional y las conclusiones. Solo le he mencionado estos capítulos para reflexionar más adelante, en un futuro cercano, sobre él y, bueno, comentar muchas cosas importantes que se han publicado a través del Departamento de Estado en este libro de Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, y que en realidad detalla muy bien quién es el régimen cubano y toda la campaña de injerencia y subversión que ha hecho en el hemisferio, pero especialmente en los Estados Unidos. Y es algo verdaderamente sui generis e importante que se conozcan todos estos sucesos que estaban dentro información estaba disgregada y ahora está concentrada en este pequeño libro, que aunque tiene esa página y es un poquito extenso en ese sentido de leerlo de una vez para un ciudadano común, pero poco a poco se puede leer, incluso yo, en el caso mío particular, trataremos estos temas en este programa del Autolibro poco a poco, y aunque ya se ha publicado en varios medios, especialmente aquí en Radio Martí, se publicó y se dio lectura a todo este documento, nosotros seguiremos por la gran importancia que tiene de haber definido ya las características verdaderas de lo que es un régimen tiránico, haciendo injerencia en todos los países, y en especial en Estados Unidos. Por eso agradecemos al Departamento de Estado, especialmente al Secretario de Estado, Marco Rubio, por esta visión de reflejar la situación que ha acontecido en Cuba durante la fundación del comunismo en 1959 hasta la fecha, y que este libro sea conocido por todos los estadounidenses, y que entonces absorban esas verdades que están inscritas en este libro, y que sirva como medio para apoyar y hacer una verdadera solidaridad con el pueblo cubano. Gracias a la presencia de participantes conmigo en este programa del Autolibre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Autolibre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz, y a través de martinoticias.com.